Noticias de América en RFI.
Era una promesa de campaña del presidente Gabriel Boric. La ley del aborto hasta las 14 semanas de embarazo entró ayer en el Congreso de Chile y le espera un tratamiento difícil en las dos cámaras donde el mandatario de izquierda no tiene mayoría. Este es un informe de Angélica Pérez.
En Chile el aborto es un delito y cada año se producen en el país 4 muertes por abortos clandestinos e inseguros. Y más de 33.000 mujeres ingresan al hospital por complicaciones derivadas de las condiciones que genera la ilegalidad. Pero hay que recordar que durante más de un siglo el aborto terapéutico fue legal. Su criminalización total es una herencia de la dictadura. Laura Bartolotti es abogada de Corporación Humanas, que defiende el aborto como un derecho humano.
Estaba la penalización del aborto, que hoy continúa, pero había una norma excepcional en el Código Sanitario que permitía de forma amplia el aborto terapéutico, cuando la vida de la madre estaba en peligro. Y en 1989, el dictador Pinochet derogó esta norma del aborto terapéutico y quedamos nuevamente en una prohibición total del aborto en Chile hasta el año 2017, que se promulgó la ley que permite el aborto en esas tres causales: inviabilidad de la vida después del parto, el riesgo inminente para la vida de la madre y la causal por embarazo producto de una violación.
Promesa del presidente Gabriel Boric, el proyecto presentado al legislativo establece la legalidad de la interrupción del embarazo hasta las 14 semanas de gestación.
Más que una despenalización, se podría decir que es un aborto por plazo. Serían dos plazos, uno de 14 semanas y otro de 12 semanas, porque hacen la distinción, que yo encuentro que también es muy interesante, que estaría permitido hasta las 12 semanas el aborto en los consultorios, que sería una prestación de salud mucho más accesible para las mujeres porque se podría otorgar de forma ambulatoria, que se dice atención primaria de salud, en establecimientos de salud comunitario.
Así, el proyecto de ley del gobierno pretende salirle al paso a los médicos e instituciones que, al amparo de la ley, se declaran objetores de conciencia por razones religiosas y se niegan a practicar los abortos en las tres causales permitidas.
Sobre todo en la causal de violación, que presenta una alta tasa de objetores de conciencia, no poder acceder a esta prestación de salud luego de haber sido víctima de una violencia sexual, sí es una vulneración a los derechos de esa mujer o niña que está siendo revictimizada por el sistema y el Estado le está generando un daño mayor a este perjuicio que sufrió producto de una violencia sexual.
La iniciativa llega a un legislativo donde el presidente chileno no tiene la mayoría y la oposición rechaza férreamente ampliar el derecho al aborto.
Vamos ahora, después de las noticias, con el repaso de lo mejor del Festival de Cine de Cannes con nuestra enviada especial María Carolina Piña y una entrevista exclusiva con el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
El Festival de Cine de Cannes bajó el telón de su edición número 78. Durante dos semanas, esta pequeña ciudad a orillas del Mediterráneo se transformó en la capital del cine de autor y en una pasarela para conocidas estrellas internacionales. Así que en este último programa en el corazón de Lacfayette les hablaremos de los principales premios del festival y tendremos también un invitado de lujo que hizo historia hace 25 años aquí en Cannes. Comenzamos ya en 3, 2, 1.
La Palme d'Or, un simple accident de Jaffa Panahi.
La actriz Kate Blanchett fue la encargada de entregar la Palma de Oro del Festival de Cannes al iraní Jafar Panahi por Un simple accidente, una cinta con un fuerte contenido político que sorprendió a la crítica y al jurado, presidido por la actriz francesa Juliette Binoche. Este cuento, filmado en la clandestinidad en Teherán, cuenta la historia de un hombre que se topa por casualidad con el que cree es su antiguo torturador, a quien decide secuestrar. Nace en él una profunda sed de venganza, pero como no está seguro del todo, prefiere buscar a otras personas torturadas por este antiguo agente de los servicios secretos iraníes.
Chibesos, chinasos.
La victoria de Jafar Panahi en Cannes confirma la fuerza del nuevo cine iraní, capaz de superar la censura y la opresión en la República Islámica. También confirma la tenacidad artística de Jafar Panahi, quien fue condenado en varias ocasiones a prisión por el régimen iraní y liberado en 2003 tras hacer una huelga de hambre en la cárcel.
Sirat de Oliver Lacks.
Merci, merci infiniment. Merci beaucoup, le jury. Gracias.
Destacamos también el premio del jurado para el español Oliver Lacks por su explosiva Sirat, un cuento apocalíptico y místico filmado en el desierto de Marruecos. El único latinoamericano en la competencia este año, el brasileño Kleber Mendonça Filho, subió dos veces al escenario para recibir el premio al mejor director por su cinta El Agente Secreto, una historia de espías ambientada en el Brasil de los años 70 y protagonizada por el conocido Wagner Moura, quien fue distinguido con el premio a la mejor interpretación masculina.
¿Está policial?
Yo no, soy policial.
La pinta de policial, cara.
No, soy policial.
De su lado, Luc y Jean-Pierre Dardenne recibieron el premio al mejor guión por Jeanne Mère, Madres Jóvenes, un drama social en el mejor estilo de los hermanos belgas sobre un cuarteto de adolescentes que confronta una paternidad precoz. Así cerró con derroche de glamour y buen cine el Festival de Cine de Cannes, tras una edición donde se escucharon potentes discursos políticos y una ardiente celebración del cine como un espacio de libertad. El Festival de Cine de Cannes celebró por todo lo alto los 25 años de una cinta que se convirtió con el tiempo en una película de culto. Se trata de Amores Perros, impresionante primera película del director mexicano Alejandro González Iñárritu, estrenada precisamente aquí en Cannes, y nosotros fuimos a su encuentro.
Mira nomás cómo me lo dejó, cabrón. Este animal no valía menos de 20 mil pesos, ¿sabías?
Pues deberías disecarlo, güey. Debería bien en la sala de tu casa.
No te quieras hacer el chistosito, pinche escuincle. Tienes de dos sopas, maestro. O me lo pagas, o me lo pagas, cabrón.
¿Sí? ¿Por qué te lo voy a andar pagando yo, güey?
¿Me vas a poner mamón?
Órale. No, oye, pero ¿tú por qué le andas echando al Pancho?
Alejandro González Iñárritu, muchísimas gracias por estar con nosotros en Radio Francia Internacional, France 24, aquí en el Festival de Cannes, para la celebración de los 25 años de esa primera película, Amores Perros, que se presentó justamente aquí en Cannes. Para usted, ¿qué lugar ocupa esa cinta?
Bueno, es como el primer amor, ¿no? O sea, no se te olvida nunca. Creo que a partir de ahí, esa película nos cambió la vida a todos que participamos, de diferentes maneras, para bien siempre, y creo que también fue una película muy importante para que el cine mexicano tuviese también, empezase a tener un lugar en la participación o en el diálogo del cine mundial, ¿no? Que estaba también, estaba siempre, digamos, siempre delegado a un lugar menor en los festivales, y no entendido, y creo que fue una película que abrió la posibilidad de eso, de que empezara a entender el cine mexicano desde otra forma, ¿no?
¿Y cómo se siente usted con este recordatorio, con esta celebración que le hace el Festival de Cannes en 2025? La película se mostró, se proyectó en 2000, con estos 25 años, con esta restauración además de la cinta.
Bueno, me siento más viejo, por cierto, eso seguro.
Todos.
Pero me siento muy contento, o sea, una película que en este mundo que vivimos, que las cosas son ya tan efímeras, que duran tan poco, creo que el que tenga la película 25 años, que siga permeando, que siga afectando, impactando, que siga siendo vista por nuevas generaciones, me da mucha alegría. La película por sí sola se va revelando, se va transformando y le va diciendo cosas distintas a diferentes generaciones, y eso pues es un privilegio, es un regalo. Me siento muy honrado de presentar la película, además que la gente la va a ver como la vieron la gente en el 2000, que causó un gran impacto. Hicimos una corrección, hicimos una restauración, Rodrigo Prieto y yo, con Criterion, y la verdad es que se ve la película muy, muy potente.
Y ahora bien, esa película escrita con Guillermo Arriaga, son tres historias que se unen en un momento muy particular. ¿Usted se acuerda de ese entusiasmo justamente que generó esa película en ese momento, con esa temática tan particular que tiene?
Sí, yo creo que Guillermo hizo un guión extraordinario. Creo que el impacto que tuvo fue muy fuerte, porque es una película profundamente humana, que captura de alguna forma la disparidad, las contradicciones de México como país. Eso es lo que creo.
Y la violencia también, la corrupción, son temáticas que están allí. ¿Se acuerda de justamente ese debate, ese impacto que tuvo y sí, de las conversaciones que pudo generar esa película en ese momento?
Bueno, curiosamente, hubo gente en México, incluyendo muchos embajadores, que cuando iba la película a diferentes países no les gustaba celebrarla. De hecho, la rechazaban porque decían que era una película que no reflejaba lo que ellos querían o quisieran ver de México, ¿no? Yo decía que yo no era un ataché cultural, que mi única obligación como artista era ser fiel a una visión de lo que yo veía. Y fue curioso eso, ¿no? Que muchas veces los mexicanos como que no les gustaba esa representación. Causó controversia también en la potencialidad de que habiéramos dañado a algún animal o la violencia con los animales, y la verdad es que no, la verdad es que las instituciones de animales estuvieron muy cerca de nosotros, y con Larry Casanova, que fue la persona de animales, nos hicimos cargo de que todo lo que se ve en pantalla, nunca ningún animal se dañó, fueron trucos cinematográficos. Y creo que la violencia que existe en esta película es claramente una película que habla de la violencia no como espectáculo, sino como una catarsis, y donde la violencia está integrada a la historia de un personaje con consecuencias siempre. O sea, hay una trayectoria de una violencia no utilizada como un glamour, sino cada acto de violencia tiene un acto de consecuencia, y eso es real.
¿Qué diferencia ve usted con respecto al México de hoy? ¿Siente que en esos temas que usted tocó en esa película, la violencia, la corrupción, la juventud, la falta de oportunidades, siguen siendo problemáticas del México actual?
Sí, la película refleja esa disparidad, esa complejidad y paradoja que hay en México, en la sociedad. México es un país muy complejo, hermoso, pero al mismo tiempo muy violento, con mucha injusticia, con mucha corrupción. En ese momento se vivía una gran expectativa e ilusión de un nuevo gobierno que entraba después de 70 años de un partido que estuvo en el poder 70 años. Había ilusión, y esa ilusión se ha venido cayendo, desmoronando, porque no importa el partido, la corrupción es humana y parece que se ha estandarizado, y hemos normalizado la corrupción y la violencia. Sobre todo ahorita la violencia se ha normalizado. La presidencia pasada, el presidente no reconocía, parecía que era normal, ¿no? Y hablaba de puntos 3 que había bajado la violencia en el mes de febrero, pero cuando desaparecen 150 mil personas y no se tienen datos de ellas en un país, pues es más, eso es una tragedia y es unos números de guerra civil. Pero cuando se normaliza, es la parte más terrorosa. Y creo que la diferencia del México de antes ahora es eso, que se ha normalizado, ya es parte, la violencia de México es tremenda, ¿no?
¿Y el gobierno del país vecino sigue con esa política, o por lo menos la ha puesto otra vez en la mesa? ¿Cómo se siente usted con respecto a esa relación rota y que se está rompiendo aún más con el nuevo gobierno estadounidense?
Eso yo creo que es sorprendido, como todo el mundo, ¿no? Yo creo que el lenguaje que utiliza, digamos, hoy en día la gente que debería dar ejemplo, que tendría que generar armonía, seguridad, tranquilidad, paz, esperanza, generan principalmente palabras que agitan, palabras que ofenden, palabras que atemorizan, palabras que rompen. Entonces el lenguaje se ha convertido en el enemigo, porque el lenguaje finalmente es percepción, y ahora la percepción parece contar más que la realidad. Entonces somos incapaces de ver la realidad por la agitación emocional que existe a través de las palabras mal utilizadas. Y eso es algo que pues está causando problemas terribles.
Usted que es artista, que es cineasta, ¿qué puede el cine en este mundo convulso y de violencia?
Yo creo que es finalmente retratar, a través del punto de vista de cada cineasta que se atreva y que pueda sintetizar, ¿no? Creo que hay una tesis que uno tiene, y luego es importante observar una antítesis de lo que uno cree, porque lo que yo creo no es verdad. O sea, hemos confundido la realidad con la verdad. La verdad de uno, ¿no? Y las verdades de uno muchas veces son cosas que anteponen muchas creencias religiosas, políticas, intereses personales, pero la realidad es otra, ¿no? Entonces creo que el cine posiblemente tiene la posibilidad de que, bueno, tienes una forma de que uno experiencia algo en la vida, es tu verdad, es tu sentimiento, que eso es una verdad emocional. Pero creo que es importante considerar también la antítesis de esa verdad tuya, ponerte en el otro lado y luego llegar a una síntesis. Y esa síntesis es la que es compleja y la que es hermosa, que no estás diciendo las cosas son así o son del otro lado, sino es... Y yo creo que esa exploración, sin mensajes, sin tratar de hacer una cosa política, el cine no debe de ponerse en manos de la propaganda o en manos de ninguna creencia política religiosa. Yo creo que el arte es precisamente el abrir una pregunta, la complejidad de la paradoja, la contradicción, esa es la naturaleza. Y yo creo que las películas que en un momento dado son valientes y hacen eso, que no pretenden educar, el arte debe de provocar, el arte debe de despertar, el arte debe de invitarnos a una forma distinta de pensar, estés de acuerdo o no. Creo que esa es la responsabilidad del cineasta.
Pues muchísimas gracias, Alejandro González Iñárritu.
Gracias.
Por haber estado con nosotros.
Gracias a ti.
Y con esto cerramos este programa especial de Carrusel de las Artes desde el Festival de Cine de Cannes. Gracias por habernos acompañado. Merci beaucoup. Et au revoir.
RFI, la selección del mes.
Justine Jérémy.
Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça.
Sima Funk.
Pourquoi Gucci, qu'elle lobby through the baby. Una mezcla de melao con flow pa' que te ponga sexy. Todavía no ha probado y ya te está poniendo crazy. El Gucci.